entrevista realizada con el señor Luis Hernández García, de Tenango, municipio de Jantetelco, el 26 de octubre de 1974, por Alicia Olivera de Bonfil. Don Luis, ¿quisiera usted decirme qué año nació? ¿Lo recuerda?
1889.
¿El nombre de sus padres?
María de Jesús Ayala.
Un poquito más fuerte, ¿puede?
María de Jesús Ayala.
¿Y su papá?
Diego Hernández. Ese no supe lo que fue, pero fue encontrado.
Ajá. ¿Usted nació aquí, en Tenango?
Sí.
Aquí nació, en Tenango. ¿Su mamá en qué trabajaba? Usted vivió con su mamá, ¿verdad?
Sí.
¿Ella en qué trabajaba? ¿Cómo se ganaba la vida?
Sirviendo con el señor don Luis Montaño, tío de nosotros, mis abuelos. Sí, de las cosas grandes.
Sí. Entonces ella le servía.
Vivía como sirvienta allí con tío Luis Montaño.
Sí.
Sí. Vivían por allá arriba.
¿Y usted vivía con ella?
Viví sobre unos 3 años, y al de 4 o 5, mi abuelo, que la hacía de mi abuelo, se fue para Jonacatepec porque se gustó aquí con el de la hacienda.
¿Quién era el de la hacienda?
Entonces, ¿quién sería cuando él estuvo? Cuando él estuvo, no sé quién fue. Porque esto era muy duro, el comunismo estaba duro. Él era el ayudante y las autoridades estaban bajo la sombra de los mantones. Mi abuelo, era mi abuelo porque era, fue padrastro de mi mamá.
Ah, padrastro de su mamá.
Y ese sí, pues yo me crié como rechipilía con ellos. Él era el maestro de la fragua y ayudante municipal. Uh-huh. Hubo un hombre que se fue y tomó las cañas. Como entonces comunicaban los pueblos, lo cogieron luego ahí y volaron de pesca, pueblo. Y luego lo mandaron de aquí a los de la ronda, y a medio camino, junto al pueblo, donde están los estados, ahí se los entregaron. Pero aquel se les huyó y se dejó, que era la barranca. Le decían Pinolillo.
Pinolillo. ¿Y él por qué quemó las cañas?
Así se supo que los había quemado. Por curiosidad, por lo que quiso. Y entonces le achacaron al ayudante municipal que él había consentido aquel desorden. Y se le echó encima, fue el rey, porque entonces echaron hasta. Y aquel que se lo hizo, mis padres, mi abuelo, bajó una casa de pez. Yo lo que quería como abuelo. Allá pues, y ya entonces después yo me fui con él allá. Y allí me fui de la edad de 4 o 5 años y vine a dar aquí hasta la de 13 o 14 años.
¿Usted no tuvo oportunidad de ir a la escuela?
En Jonacatepec, sí, aquí no.
¿A cuántos años se fue usted para Jonacatepec?
Pues no, le digo usted que en 1893, por ahí llegamos a Jonacatepec. 94. Y yo estuve desde allí hasta el 1904.
¿Se fue con su mamá?
Con mi abuela.
Con su abuela.
Mi abuela y las tías.
¿Y a qué escuela fue usted? ¿Alguna escuela particular de paga o era
del gobierno?
Uh-huh. ¿Aprendió usted a leer?
Hasta el tercer curso.
Hasta el tercero. ¿Aprendió a leer y a hacer cuentas?
Algo.
A escribir.
Algo.
¿Por qué llegó usted hasta tercero y ya no siguió?
Porque me vine para acá, era como las cosas eran muy, muy pobres, muy así. Me vine aquí en las vacaciones de diciembre, noviembre. Eran 2 meses, noviembre y diciembre de vacaciones. Y me vine acá. Y estando aquí, luego que llegué el primer domingo, que me puse a jugar con un muchacho, me invitan a que fuéramos a la polilla. La polilla iba a trabajar a la hacienda, descuentos allí. Y nos fuimos como unos 15 o 20. Nos pagaban 10 centavos diarios. Entraba uno amaneciendo y salía uno oscureciendo. Y arreaban uno con chirrión, no con palabras groseras. Un chicotazo.
¿Y ustedes entraban a trabajar porque necesitaban ese sueldo? ¿O porque?
Era muy pobre. Muy pobre.
¿Usted ese dinero a quién se lo daba? ¿A su abuela?
A mi mamá.
¿O a su mamá?
A mi mamá.
A su mamá.
¿Eh? 20 centavos de socorro y 40 de raya.
¿Qué era el trabajo que desempeñaban en la
Pues
tienda?
Íbamos en la polilla a andar trabajando con los hombres grandes en la caña, quitando el juguitito o bien tapando la caña.
¿Quitando el qué?
Tapando caña.
Ajá.
Quitando el juguite.
El juguite.
O ayudando a regar a los grandes allí. La polilla. Y si no, todos juntos ponían, y si no, repartidos con los otros.
¿Y usted se dio cuenta cuál era la forma de vida de los peones allí en la hacienda?
¿Allí? Sí. Es que todos los montaban a la hacienda. El que no iba a trabajar los otros días le tiraban los triliches a la calle.
¿Ellos vivían dentro de la hacienda?
Los peones no, todas estas casas eran de ellos.
Eran,
todo esto era de la hacienda.
Alrededor de la hacienda.
Todo
pero eran terrenos propiedad de la hacienda.
Todo era de la hacienda.
¿Y les alquilaban la casa?
No, todo dado, gratis.
Era gratis.
Desde aquí hasta Tetela del Volcán, y ahí el Puente del Muerto, y Juan Chinameca, y ahí en la orilla de Tepesco, era la de Tenango, y Santa Clara. Santa Clara hasta Tetela del Volcán, y aquí está. Y da vueltas, todo eso era de él. Con Linder lo tenían. El que iba a sembrar, venía aquí a arreglar. Le daban, no me acuerdo, si una carga o dos de maíz, y una tarea de zacate, y venían a hacer dos o tres tareas de obligación. Así lo conocí.
¿Cada cuándo les pagaba?
¿Nosotros?
A ustedes.
Pues los días martes daban socorro y los días sábados raya.
A ver, ¿el socorro en qué consistía?
En que era lunes y martes.
Sí, pero ¿qué les daban el día de socorro?
Dos días, lunes y martes.
Ah, ¿ese día no trabajaban o cómo?
El día lunes y martes íbamos a trabajar y a las seis que venimos a... Entonces venimos a sacar el socorro, aquí adentro. Nos damos 20 minutos. Y ya el día miércoles estamos donde vamos a hacer.
Pero quería yo que me explicara usted, ¿a qué le llama el socorro?
Pues que eran nada más dos días de raya.
¿Es la paga? Lo que les pagaban, le socorro decían ustedes
de
el socorro.
De dos días, decían que era socorro de dos días. Así que, entonces si vamos al socorro, dos días. Y la raya ya sabes.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre el socorro y la raya?
Pues ninguna, que es igual, ¿no?
Le decían...
Socorro porque eran dos días nomás de la semana, al principio.
Ah, bueno. La raya es cuando trabajaban de planta, ¿toda la semana?
Todos los cuatro días.
Sí. Y el socorro era cuando trabajaban dos días nada más.
Sí. Ah, muy bien. De la semana.
Ahora sí ya nos entendimos.
Sí, entramos a trabajar el día lunes y ya más. Ya sabes que el día martes iba a estar a sacar socorro. Para ayudarse.
Y aparte de la habitación, aparte del socorro o la raya que ¿les daban alguna otra cosa?
No.
¿Comida?
No, nada.
¿Maíz?
Nada, 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 nada. Nada.
¿Ustedes dónde compraban sus alimentos?
Sí, había una tienda.
¿Y ¿Del aquí, pueblo?
Sí, había una tienda allá dentro de casa de la hacienda.
Ah, de la hacienda.
Una tienda. Y aquí afuera, este lugar de aquí donde estaba esto, ahí se ponía la plaza. Los días miércoles, porque había rayo, y claro. Los días domingos. Uh-huh. Bonitas plazas, concurría aquí todo de Telilla. Venía hasta Tepesco, venía a la plaza.
Usted me dijo antes de poner la grabadora el nombre del dueño de la hacienda. ¿Me quisiera usted repetir cuál era el dueño?
Al que yo conocí fue don Luis Iscabalceta.
Sí.
Pimentel, me parece.
¿Don Luis y Casbalceta y qué?
Iscabalceta.
Sí, Iscabalceta.
Creo Pimentel.
Y Pimentel. ¿Y ahí lo conoció usted?
Sí, sí, era un hombre de chaparro que andaba medio así.
¿Él vivía en la hacienda?
Vivía aquí, vivía por allá, por los extranjeros, y demás venían.
Y en lugar del dueño que no estaba, que estaba ausente, ¿quién era el que administraba aquí la hacienda?
Pues los que tenían ellos de superior año. Había un administrador.
¿Un administrador?
Un contador o... ¿Cómo dicen? El que está allí, el que raya y todo.
¿El pagador?
El pagador, uh-huh. Lo tenían ellos. Y el segundo de campo, que era su segundo de él. El campo, vigilar los campos.
¿Aquí no habían lo que le llaman mayordomo?
¿Cómo no había un mayordomo?
¿El de la hacienda? ¿Él de qué se ocupaba?
El mayordomo. Se ocupaba en dirigir toda la gente de los campos, dirigir cómo sembraban y todo allí. Ese mayor. Mi suegro fue uno de ellos, murió en eso, o cabo.
¿Su suegro cómo se llamaba?
Refugio Ayala.
Refugio Ayala.
Refugio.
Sí. ¿Y él fue mayordomo de la hacienda?
Yo lo conocí y dató como 10 años, yo creo, en el tiempo que lo conocí. Hasta que se vino la revolución. Entonces.
Dígame una cosa, ¿había iglesia dentro de la hacienda?
Está todavía, la que están componiendo ahorita.
¿Y había sacerdote?
Aquí no, venían.
¿Venía de cuando en cuando?
De Jonacatepec, cada 8 días, por cuenta de la hacienda.
Sí.
Y cuando había fiestas también.
¿Y asistía, por ejemplo, bautizos, casamientos, todo lo que había?
Todo, los casamientos los pagaba la hacienda.
¿Y quién arreglaba los casamientos? ¿Cómo se arreglaban los
casamientos? Yo lo que conocí, cuando yo me casé, yo pedí a mi novia, a sus padres, traje un hombre dispuesto que lo venía a solicitar, y ya después ahí pusieron término. Y ya después me casé por lo civil, después me casé por la iglesia.
¿Pero no intervenía el dueño de la hacienda, el mayordomo, la...?
En los casamientos,
¿en los casamientos no
tenía
nada?
No, nada, nada. Eso sí, ningún.
¿No los invitaban de padrinos, alguna cosa?
Yo sí invité al organizador últimamente, en el año de 1913, él fue mi padrino.
Ahora dígame una cosa, ¿en qué año, de qué año a qué año trabajó usted en la hacienda?
Empecé a trabajar en el campo en el año de 1894. Empecé a trabajar.
Empezó a trabajar muy chico, ¿verdad?
Chico, cuando se ponía, tenía 14 años. Andaba yo, anduve hasta de peón de albañil, gané 12 centavos de peón de albañil.
¿Siempre dentro de la hacienda?
En la hacienda. Uh-huh. Y de allí de albañil me metí a la herrería, porque tenía yo los antecedentes de mi abuelo, y yo pasaba por aquí donde estaba la fragua. Y que me invita al... Oye, niño, dice que te gusta a ti la fragua. ¿Cómo no me acuerdas? Si mi abuelito es herrero, ya estaba yo con él en una cate. ¿Cómo así? Dice, hombre, si fue mi maestro. Vente acá conmigo, anda. ¿Cuánto te pagan ahí los albañiles? Digo, un real, 12 centavos. Mira, yo te voy, aquí voy a arreglar que te paguen real y cuartilla. 15 centavos, ¿eh? Bien, te vine. Velo con él. Pero como al mes y medio que se muere, se tapó de las dos guías y se murió, no me quieren lo atacar. Y ya vino otro, y ya después, como eso fue en marzo, y también un maestro herrero que se llamaba Feliciano Duarte, lo trajeron a Santa Clara, y ese señor ya lo conocía yo y ya la mía. Llegó ahí y me encontró a mí, porque yo últimamente yo quedé solo en la fragua, nomás sabría yo para qué pegar el aire. No había quien, yo no sé hacer nada. Y ya vino a dar él, y ya ese me... Con ese dilaté desde el 4 hasta el 11.
Y ¿en cuando, la fragua?
En la fragua, desde el 4 hasta el... Desde 1904.
Pero usted se daba cuenta de la forma de vida de la hacienda, de los trabajos. ¿Usted nos podría decir cómo llegaban a obtener el cargo de mayordomo los que llegaban a él?
¿Cómo?
Sí. ¿Cómo se les daba el cargo? ¿Porque se destacaban, eran buenos trabajadores o se
porque
hacían de la confianza del patrón?
De confianza, y era muy verdad que conocían el trabajo.
¿Tenían que saber leer, por ejemplo?
Y conocer el trabajo.
Sí.
No, que un trabajo no les daba nada. No. Ya le digo, mi suegro anduvo de mayordomo.
¿Ellos ganaban más?
Sí, ganaba poco. Bueno, ganaba más que los peones. El que ganaba más ganaba 25 centavos diarios. Los chicos, ya le digo, 15, no, hasta 10 centavos. Y los grandes 25. Y los arreglaban con chisión a todos.
¿Todos los peones estaban en las mismas condiciones? ¿Todos vivían dentro de la hacienda y ganaban lo mismo?
Todos los peones ganaban lo mismo. Todos.
¿No había, por ejemplo, peones de primera y peones de segunda o cosas así?
No había nada.
¿Y no venían de fuera a trabajar por temporadas a la hacienda?
¿Cómo no? Y entraban a las 8 y salían a las 8 el día lunes y a las 4 de la tarde el día sábado. Y se iban.
¿Y a ellos les pagaban lo mismo?
Lo mismo que se ganaba acá.
¿A ellos cómo les llamaban ustedes, a los que venían de fuera?
Fuereños, ¿es cierto? Fuereños. Venían a trabajar, así todo.
A ver,
Aquí, del portón para abajo se le decía el real de abajo, y para arriba se decía el real de arriba, y Tananguillo.
¿Y ahí vivían los peones permanentes o los que venían temporalmente?
No, no, esos venían, los que temporalmente venían a arrimarse las casas y comer de paga. Alquilamos aquí el día de comer. Y los de acá tenían su casa, pues iba todos. Pero ahí se arrimaban ellos. Ya venían muchos.
¿Y cómo era la casa del... cómo era el real? ¿Nos podría describir cómo era la construcción, cómo vivían los peones?
¿Cómo están esas casas entonces? ¿Dónde son? Esas casas viejas, andan construidas ya. Había casas de clasol, todo lo más. Hace poco lo que se ha hecho ahora. Esta casa está así, ahora está allá, porque mi hijo la ha acompañado.
¿Era igual la construcción de la casa del administrador que la del real?
No, aquí es de más categoría. Esta casa no será de aquí hasta acá. Aquellas eran otras casas independientes. Tenían división, pero en esta la revolución todo se vino haciendo grande. Y ahora que murieron mis suegros y todos quedan, y que se acabó la revolución y todo, yo vine a quedar posicionado de aquí, mi casa la dejé ahí, de aquella. Ajá. Aquí era mi casa.
Ahora, ¿la casa se las daban gratuita o ustedes pagaban alquiler?
Nada, no estaba gratuita la hacienda.
Lo que sí, no podían, ¿cómo se llama? No podían alquilar ni vender ustedes ese terreno.
Nada.
Era propiedad del...
de ellos. Ellos de cuando querían sacarlo, ustedes lo sacaban a la calle y metían otro viviente en la casa.
Había justicia dentro de la hacienda, es decir, si alguien infringía la ley, si alguien cometía algún delito, robo, crimen o lo que sea,
pues
¿quién
entonces,
lo castigaba?
Si yo, usted era el encargado de la hacienda y si yo me libro encima y le levantaba un moquete,
sí.
A las 2 horas estaban aquí los federales y le mandaban hasta el tercero.
¿Al tercer batallón?
Al tercero, vaya, así le decimos al tercero, a las tropas, a México, el cuartel de la canoa.
A la leva.
A la leva, era de leva, se lo digo. Había un teléfono de batería, así yo lo conocí, el teléfono con batería. Y luego, y ahí venían los federales.
Rápido. Bueno, ¿y si se peleaban entre los peones mismos también?
Sí, eso es la justicia aquí del real, ¿verdad? Pero no porque había justicia aquí. También ellos tenían mal. Ellos mandaban el comandante todos los días estaba allí en la cuenta, porque la gente se contaba en la mañana y cantaba un santo Dios, y el comandante ahí ya nada. Y si el administrador quería algo, oiga comandante, hágame por favor, ver una nota que no viene a trabajar ahora o que no viene. Que no iba 2 días o 3 días, el comandante, a ver, maestro albañil, llévese los peones, echale fuera todos a la calle. Y lo echaban a la calle. Y metían otro.
¿Lo sacaban de la hacienda?
Lo sacaban de allá, de su casa.
Ah.
A la calle.
Sí.
Y ya metían a otro que viviera allí. Y ya que el pueblo se iba a arrimar donde podía, pues con otro.
¿Generalmente se iban fuera de la hacienda o
se iban a vivir con otro arrimado. Para que no tuviera la hacienda derecho a estarlo molestando.
Y por ejemplo, cuando los peones eran ya mayores de edad, que ya eran viejos y ya no podían trabajar, ¿qué pasaba con ellos?
Se morían en su casa.
¿Pero dejaban de trabajar?
Sí.
¿Y ya no les pagaban nada, ya no les daban nada, no. Nada? Si ya no servían para el trabajo, los cambiaban por otros, digamos.
Cuando moría alguno en el trabajo, el que tenía su familia, le pasaban un socorro cada 8 días. Si ganaba 5 pesos, le daban 2 o 1. Y ahora que me crié, más antes no me di cuenta bien, era un chico, pero ahora de grande, que venía un doctor cada 8 días.
A ver a los enfermos.
Y cuando vino de gravedad, pues se mandaba a la Catepec.
¿Y ese servicio lo pagaban ustedes o lo
el
pagaban
gobierno, ellos? ¿Qué digo?
Los dueños.
La hacienda.
¿Qué otro servicio les daban? ¿Usted no recuerda? ¿Algún otro servicio que les diera la hacienda? Por ejemplo, ¿allí no había escuela para los niños de los peones?
¿Cómo no?
Había
2, una de niños y una de niñas.
Uh-huh. ¿Y allí podían ir a recibir instrucción gratuita?
Sí. Nada más que verdad, yo no vi salir discípulos ya grandes allí. Eran chicos ya en la escuela.
¿Usted como desde qué año recuerda haber empezado a oír de lo de la revolución.
¿Desde qué año? Pues yo, como los otros años de 1910, los otros años empezamos a oír que ya se quería levantar la cosa.
¿Como de 1908? ¿Usted como yo, en qué forma, alguien vino aquí o se
leían periódicos? Eso es por voces callejeras, señora, aquí no había ni periódico en esa época. No había nada, aquí no más se conteste cielo y tierra. Porque ni en los pueblos había uno.
¿Pero venía alguien de fuera y les informaba algo?
Pero pocos venían, sí, pocos, ¿no? Ellos eran los que traían, iban lejos los dueños. Eran los que iban y venían. Por los meros dueños solo cada año venían, o cada medio año venían. Aquí no tenían que mandar.
¿Y qué fue lo que oyó usted por primera vez sobre la revolución?
Más o menos que siempre se aproximaba a la revolución. Era todo, ¿no?
¿Oyeron hablar de Madero, por ejemplo?
No, hasta que tronó el cohete. Hasta que se verificó todo, primero poco.
Eso que le llama usted cuando tronó el cohete, ¿qué fue lo que pasó aquí en la hacienda?
Pues que se tendió la voz. Madero se había levantado en armas.
¿Y qué pensaron ustedes, los que trabajaban aquí en la hacienda?
Nada, que no estaban esperando lo que Dios dijera, nada, ninguno decía nada.
¿Ustedes no sentían deseos de irse, de unirse a ellos?
Nada, ninguno, de aquí ninguno.
¿No empezaron a oír hablar de Emiliano Zapata?
Aquí lo que oímos hablar fue que Emiliano Zapata, en Cuautla, se peleó con los de la policía, los que... Los, porque entonces era muy distinto a todo aquello. Hasta Cuautla estaba muy deshecho en Castro Rojas. Se peleó y se fue de malas. Y se fue a meter a la hacienda del Esperanzo, la que está ahí en Chetla para allá, una haciendita. Y ahí se encontró con que ahí estaban trabajando Juan Lima y Juan Tapia. Porque yo los conocí y se fue eso. Y ya los tres, y entonces llegó la voz de que pegaron el grito, lo de la revolución, en Puente Dice, en Cuernavaca, pues ya. Pegaron el grito. Y entonces estos, como están los males, se vienen, pero sin grado ninguno. Pero se juntaron, y cuando llegaron allá a Puente Dice, pues allá en Cuernavaca, oye, por mi con, ya iban como unos 30. Que se habían reunido, pero cuando llegaron allá, había atacado el gobierno a los zapatistas y había matado al jefe de ellos, se llamaba Pedro Sánchez Clasol, le decían.
¿Cómo le decían?
El Clasol, por apodo, por apodo, Pedro Sánchez le llamaba. Y lo habían matado y los rebeldes se fueron para el cerro. Allá se encontraron con Zapata y con todos los que iban. Y ya se unieron allí y entonces allí empezaron a decir, que no estaban de acuerdo que el jefe se muera, ya lo iban a matar. Y entonces acordaron y se fueron para, quién sabe para qué pueblo de ahí de Estado Guerra. Y ellos formaron el cabildo. Y ahí dijeron general al general Zapata. General.
¿Usted no recuerda qué les decían los mayordomos aquí, el administrador? ¿Qué les decían de la revolución? ¿Les comentaban algo?
Nada, nada.
¿O los amenazaron?
Nada, nada,
si
nada.
¿Si ustedes
nada,
participaban o algo?
Nada, ninguno dijo nada.
¿Ninguno de los peones de la hacienda de Tenango se
ninguno,
fue?
Ninguno, aquí ninguno.
Porque nosotros hemos recogido algunos datos de que algunos sí se fueron.
Pero aquí después, entonces no, aquí fue después.
¿Cómo en cuándo? ¿Cómo cuándo fue después?
Como sí, como en el 1911 o 12. Entonces empezaron ahí, pero
¿fueron bastantes o fueron pocos?
No, unos 6 o 8, nada más. Yo los conocí.
¿Usted no recuerda sus nombres?
¿Cómo no? Yo no sé.
A ver, de los que recuerde.
Toribio Marín.
¿Toribio Marín?
Fue uno de ellos.
A ver, entonces, ¿estaba usted tratando de acordarse de los nombres de los peones que se...
Enseguida, Esteban Aguayo.
Esteban Aguayo. ¿Algún otro?
Hay más, no me acuerdo.
No se acuerda.
Estaba un abuelo, estaba un abuelo. El de Torino.
¿Esos eran del Real?
Sí, eran de acá.
Del Real.
De acá. Pedro Ramírez.
Pedro Ramírez.
Ya todos son muertos. Este. Aquí de la calle, de aquí.
¿Ya ninguno de ellos vive?
Ninguno. Todos se murieron. Otros son muertos. Ya de aquí pocos de los que yo conocí andan ahí poca gente, pues de nuevo la que hay. A mí me como 4 o 5 nomás aquí viejos.
De los antiguos.
Ya, gente nueva.
Antes de ir un poco más adelante, le quería yo preguntar una cosa que me olvidé. A los niños cuando entraban a trabajar, ¿los obligaban a trabajar aquí solamente en Tenango? ¿O ellos podían libremente trabajar a donde quisieran?
No los obligaba a ninguno aquí ahorita.
No los obligaba a nadie.
Los obligaban a los hombres.
Sí.
A los grandes.
A los ¿ustedes entraban por necesidad?
Sí, entraba uno, pero ya después no trabajaba usted, lo corrían. Si no trabaja usted, lo echamos mejor que se fuera.
¿Y ustedes no tenían oportunidad de ir a trabajar en otro lado?
Pues, si podía uno, sí, si iba uno, si no, no.
¿Con toda libertad?
Con toda libertad, no había quien les defendiera a uno.
Bueno.
Nada más que había dificultades. Que si usted andaba de noche en la noche, no podía estar en la noche en una parte. Si lo encontraban los federales a las 10 o 11 de la noche en el camino, otro día lo amanecían colgando un palo.
¿Sí? ¿Eso era por qué?
Porque así era la justicia, la autoridad, que toda la gente estaba subyugada, la inquisición, la como decían aquello.
Así que ustedes se encerraban en sus casas a determinada hora.
A las 9 de la noche no andaba ni nadie en la calle.
Nadie más.
¿No? Yo cuando fui un muchacho grande, andamos cantándole ahí por aquí, ya la sé. Y cuando ya vámonos a nuestras casas.
Ya no podían andar más. Bueno, y cuando ya surgió la revolución, ¿hubo algunas incursiones de revolucionarios en la hacienda? ¿Entraron a la hacienda?
En la hacienda... Mire usted, cuando los maderistas se levantaron, ¿sí? El administrador de aquí, Fernando Segovia, uno de los meros bravos, y se fue a aquel rancho de San Miguel y Silco, que está junto a Tepalcingo, el rancho, porque el pueblo está allá. Allí tiene ese rancho, era de acá, y tenía mucho ganado. Entonces se fue a cierto asunto, pues allá, y quedó viendo los maderistas, que iban a viendo. ¿Ah? Y que se viene. Luego otro día se largó de final.
¿Se fue?
Se fue.
¿Con ellos?
No, se fue en el...
Ah, claro, sí, sí.
Pues el miedo, ¿qué va? Si viene lo matan. Y entonces ya entró aquí José Paredes.
¿Zapatista?
No.
¿O maderista?
No, no. José Paredes era el trabajador, ¿vale? El que entró de administrador.
Ah, ¿en lugar del que se fue?
No, miento, Fernando Segovia. Sí, él era el que lo presentó. Después ya quedaron todos. Y don Manuel López Sevilla fue el administrador, también todos se fueron. Después quedó, vino a quedar el administrador, el señor José Paredes.
¿Y no se acercaron, no entraron?
¿Cómo no entraron? Entraron aquí.
¿Y qué pasó cuando entraron?
Cuando entraron acá la primera vez, casearon la tienda. Y las casas. En la tienda no hicieron ninguna desgracia. Porque se escondieron, eran pulgas chupunicas de la tienda. En Galés se pillaba el jefe de la tienda. Y ese lo escondieron en unos cajones de las cocineras arriba. Y fueron para allá ellos, pero no vieron nada en el cajón, no lo vieron. Y todos los muchachos de la tienda los agarraron, eran 4. Y el menor de ellos se llevaba mucho con todos nosotros, mucho. Pero no eran groseros, no eran con nosotros. Al contrario, iba uno, por cualquier chino que decían, no le daban a uno, aunque sea galletas. Él, esto ganó, que es un premio. Y cuando los agarraron, don Eufemio Zapata, hermano del general, estaba de este lado. Y sentado y ahí los tenía presos. Entonces llegamos como 10 o 15 o 20, que es cuando llegamos, y le hablamos al general. Y nos dijo lo que usted no se imagina. que acordaron que eran los... Sí, señor, tiene usted razón de decirlo, pero esos no son, son que dejaron de...
¿Qué les dijo? ¿Usted recuerda?
El general Eufemio Zapata, sí. Hermano del general Emiliano.
Sí, ¿qué les dijo?
Pues eso, cuando fuimos, señor, tenga hasta la bondad de ponerlos en libertad, pero esto no, que por aquí. Acuérdense lo que han sido los españoles con nosotros. Hemos sido, nos dicen palabras groseras ahí todo. Sí, señor, tiene usted razón, sí, pero estos son criados de acá de México, no son de ellos. Y aquí nunca se han portado mal, al contrario. Nos han tratado mejor que los de acá. Y no los dio.
¿Los liberó?
No los dio. Y otro día los pobres, la misma tarde, fue uno encaminarlos, hasta sin sombrero se fueron. Sin nada se fueron. Se llevaron, bajo una caseta, por ahí se fueron.
Bueno, y cuando no los perdonaban, ¿qué les hacía?
Pues, los mataban, ¿por aquí nunca mataron a ninguno?
Los mataban, entonces.
Aquí no.
¿Grandes y chicos?
Sí, aquí no, aquí nunca mataron a ninguno. Los rebeldes no. Ni el gobierno. No, nunca.
Aparte de Eufemio Zapata, ¿a qué otro general recuerda usted que entró a Tenango?
¿A Tenango? Pues mucho, señorita. Ya se me olvidan. Conocita a todos. El general Zúñiga de Huachula, no sé cómo se llama, Zúñiga de Huachula. Ese fue el que nos dio la noticia cuando mataron a Zapata. Cuando lo mató a este.
Guajardo,
que lo mató.
¿Qué les dijo?
Que ya habían matado en la tarde. ¿Por qué pasó como a las 7 de la noche aquí? Él iba de Estado Mayor con él, iban creo 6 o 8 coronel para adentro. Lo mandaron llamar para que fuera a tomar las 11. No quiso ir. Que fuera después a tomar la sopa, no quiso. Y ya en la tarde que le mandan llamar que fuera a recibir el parque que le iba a regalar el general. Porque un caballo se lo había regalado donde él andaba. Caballo muy bueno. Y entonces se dispuso a ir. Y al llegar al portón, como unos 10 metros que faltaban, se desprende de los iban con él y le pica el caballo y se mete a toda raya. Pero balas le sobraron. ¿Y los otros qué? No le hicieron nada. A él lo taparon. El caballo salió vivo, el de él, nomás con un razón, a él. Y luego se levantan, había poca gente con él, creo como 60 o 70 hombres allí nomás. ¿Qué les parece? Y se nos platica, dice, ya lo mataron con él. Se lo llevaron, dicen, todavía logramos ver que le tiraron un tarapo encima y que se lo llevaron. Esa fue que no tengo la razón.
Ahora, una cosa, ¿el trabajo en la hacienda seguía normal durante la revolución? ¿O bajó?
En 1913 vino un zapatista coronel de los de Gil Vega y sí. Se metió acá y prendió allá un almacén de azúcar y después se fue. Pero la hacienda siguió trabajando. La hacienda paró de trabajar hasta en 1914, que se separó el gobierno del estado. Entonces se fueron los de la hacienda y no se llevaron más que la ropa puesta. La casa y todo, azúcar y cuanto había, todo, ahí quedó. Para beneficio de los rebeldes y la gente.
¿Y entonces sí se suspendió el trabajo?
No, ya no hubo nada desde 2014.
Entonces, a partir de 14, los del Real, ¿de qué se mantuvieron si ya no sembraban?
Pues, trabajando del campo.
¿Seguían trabajando las mismas tierras?
Sembrando, con una siembra que poníamos que nos manteníamos, señora. Yo fui uno de ellos. Yo era el maestro herrero de la fragua.
Sí.
Y ganaba dos, gamales, dos, pero yo estaba por estajo ya, el maestro se fue, me dejó, pero por estajo. Ganamos los 12, 15, 18, así uno trabajaba, tenía mi gente de arreglar. Y entonces se acabó todo. Y ya luego con mi suegro se puso, agarramos una junta y se puso a trabajar. Y a su hijo se lo llevaron de leva de Lagunilla, porque fue de Mozo Mayor allá. Y entonces yo seguí trabajando con la junta que fue mi suegro. Y 2 meses dilató en México. Hasta que se pudo venir él, porque a mi cuñado lo sacaron con el pretexto de que un señor dueño del hotel don Pepe Humada, le regaló un caballo al gran general, y ese caballo él nunca había, ni no conocía lo que era caballo más que solo de vista, y le platicó a su secretario, y entonces le dice, mi suegro había estado más de mes y medio allí en el hotel, cuidando a su hijo que estaba preso, también también. Y entonces le dice, ve usted al señor allá, el hombre de caballo. Entonces lo vio y como quiera usted lo arregló y se fueron al lugar donde los llamó el general para que le regalara el caballo a aquel señor para que se fueran a una excursión. Y entonces mi suegro llegó allí y le dieron 5 soldados para que fuera a agarrar el caballo y vender la caballa que había mucha. Ahí les cogió 5 caballos mi suegro. Y ya que los tenía, se los paseaba mi suegro a este. Y así iba uno. Llegando allá a la bola de gente, luego que lo vieron, móntenle en pelo. Nos planteaba el difunto misero que al montarle en pelo tenía mucha desconfianza. Sabía de caballo, pero no sabía qué clase de caballo era. Luego, dice, luego que sentí que lo moví, sentí que consintió. Ahora, ponle en la silla. ¿Lo albardó? Yo entonces que me bajo, que le dije, aquí es el caballo, señor. Y que se arrime un general. Le decía el gran general, ¿no? Oiga, estamos en el... Dijo, bueno. Fue un albur que el señor comía. Nadie conoce, entonces la caballada, fue un albur. Mañana vas y te vas al corral fulano, y ya, entonces el caballo. Y ya entonces el caballo lo mandaron para cierto lugar, para lo encillarlo para otro día, para que fuera el señor aquel gran dueño del hotel, ¿no? Uh-huh. Con él. Y al salir de allí le dice, oye, Ayala, ¿cómo andas acá? Ya tiene, que andas de malo, ya tiene días que te veo yo en el hotel. No, señor, al contrario. Estoy en espera de ver si arreglo a mi hijo, no lo puedo arreglar. El dueño de la hacienda ya fue al jefe de las armas y le dijo que si una hija tuviera, mejor se la regalaría, pero un soldado no. Y se fue todo ya, ¿no? Y no puede sacarlo de ninguna manera, ha visto gente. ¿Y por qué no me he platicado allá? Ahora vamos ahorita. A ver tú, lleva un carro de caballo, ¿no? Vete, pues, vamos por tal parte. Y que llegan a tal casa, y ahí vivía un tal Régulo, ¿me acuerdo? Que se suben, hay que 2 pisos, que le toca. Luego que salió Régulo, que ve a Pepito. Pero Pepito, ¿qué andas haciendo por aquí tú? ¿Qué cosa te pasa? Calma, este señor que viene aquí es como si fuera mi hermano. Le pasa un asunto y tú me lo vas a arreglar. ¿Qué te pasa? Tiene un hijo en el cuartel de la canoa y me lo vas a sacar. Ahora mismo. Hoy mismo. Pero hombre, estás... No, es que me haces favor, nosotros lo vas a sacar. Uno, con 200 pesos lo sacas. No traes 200 pesos tú allá. ¿Cómo? Dale. Con un reemplazo lo sacas mejor. Ándale. Que le deje los 200. Que se van. Otro día, mañana que se vaya aquí a esperarlo, pero en el resto del día lo sacas.
Ah, bueno.
Otro día que le dije que se arregle la señora, llevé la ropa y todo para allá, porque tiene que... Todo el día no fue. A otro día que amaneció y que lo busca. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo? No, no. A ver, fulano, ponga el carro, la carreta. Dile a tu señora que arregle la ropa. Vámonos todos. Que se van, que lo pasan a traer. Y ándale, se lo lleva. Pero yo creo que ese Régulo era uno de los de aquella época, ¿no? Y qué pasa, ya que iban llegando allá cerca de cuartel, estaba una cantina y había unos ahí. Que te bajan. A ver, señores, dispensen. ¿Qué un trago? No, venimos a tratar un asunto. ¿Quién de ustedes quiere ir a cumplir a cubrir un reemplazo? Dice uno, ¿con cuánto baila la changa? Con 200 maracas. ¿Qué? ¿Con 200? Sí. ¿Y dónde están? Aquí. A ver, yo voy. ¿Sí? Pues ándale, véngase. Que se lo jalan. Llegando allá, que arregló a aquel hombre, quien se arregló allí. Le gritaron a Benito Ayala que se animara, que dejara sus tiques. Y aquel le pusieron lo de Benito Ayala y todo, pues lo meten para adentro. Y ya Benito se lo trajo mi suegro. A otro día llegaron acá. así nos fueron a sacar. A escondidas, con el alcohol que tenía, pero no como ahora, está más brava la cosa.
Oiga, don Luis, ¿y después de la muerte de Zapata, bajó la revolución o alguien tomó su lugar? ¿Usted recuerda?
Después de la revolución ya no hubo revolución.
¿Después de la muerte de Zapata?
Andaba un Jaramillo, Jaramillo, creo que andaba todavía por ahí volando, pero eso lo acababa el gobierno. Pero él no era zapatista, ese era bandido.
Pero eso ya fue muchos años después. De Zapata, no, yo digo, después de la muerte de Zapata, ¿no tomó el mando de las tropas nadie?
Nadie. Mire usted, cuando lo mataron a él, tenía un general, sobrino de él, Mauricio Mejía, me parece, general. Y es en la noche aquí, cuando lo mataron, porque andaba. Al tercer día, el general Urbano Catalán me mandó un correo a estas horas, que si tenía yo el parque y herraduras, que se lo llevara yo a Saltepesco. Y ya me fui con el enviado en mi burra, el parque, las herraduras que les tenía enterradas en mi casa, en un palo, al pie del mar, y el parque lo tenía pues en el campo. Ya pasé a tres, que sería un morral lleno de parque, y creo 25 pares de herraduras. Y llegando a Tepesco andaban los rebeldes, todavía. Porque aquel en el río tenía como 300 o 400 hombres rebeldes. Y ahí que le digo, ¿quién es esta? Y dice, es Mauricio. ¿Cómo? Que no me vea. Le digo, vente, ¿dónde está el general ahí? Está en el río. Y ahí que llegamos allá, llegamos al río, y que le entrego el parque y todo lo que llevaba yo. Y que me dice que el señor ya se iban a licenciar todos, y que les dejo aquellos, y ya le entregué todo de que me venga. Tanto que me dio una yunta de mulas para allá, y después me dio la yunta de mulas, que la fuerza trae, y fui a decirle al que me mandó, y me dijo que fuera de los 4 o 5 días, y el día que yo fui allí, ese día en la noche, se fue a dar de alta Mauricio Mejía con los del gobierno de Cuauhtla.
¿Con los del gobierno?
Y después estos días fue a echar a riedas de cuanto yo fui allá. Cuando se le dio garantía al gobierno, y las mulas que yo fui atrás se las llevó él. Y ya no me traen mulas a mí, pues que yo dejé los géneros. Se las llevó a Mauricio Mejía, con ese Mauricio Mejía. Y ya todos los de aquí se licenciaron y se fueron. Todos se licenciaron. Los de aquí, todos.
¿A dónde se fueron?
Pues a sus casas a trabajar,
los gobiernos. ¿Los que andaban en
la bola? Los de por aquí, sí.
La bola.
Ya no hubo nada de bola. Nada.
Entonces, ¿cómo cambió la vida de los peones?
Pues, trabajando como siempre.
Pero ya no trabajaban para el dueño de la hacienda.
Estábamos trabajando todos aquí personalmente, trabajamos desde el 14 hasta el 20.
¿Y trabajaban las mismas tierras?
Todas las tierras de caña que quedaron ahí, caña que todo seca, iba a ser de leña. La chica que iba así, antes de que se pusieran paz, lo comieron todos los que cojó yo, los rebeldes y la gente y todo, cojón. Y todo quedó hasta de leña. Y ya todo eso de leña también. Y esos campos estaban la caña seca, lo labraron todo. Y mire usted qué mazoquera se daba en el tronco de caña.
Ahora, el producto de esas siembras era directamente para ustedes, ya no lo tenían que entregar
ninguno,
a nadie.
Ninguno, ni renta, ni nada. Yo iba a sembrar y nos daban 3 y 4 cargas por maquila a la tierra.
¿Y era para ustedes?
Para nosotros. Sembramos una yunta y sacaba usted 60, 70, 80 caras de maíz de usted, aparte de los clientes. Si sembraba hasta 25 caras, 25 cuartillos de usted, 75 caras estaban seguritas, pero eran más impactos. Y los muchachos que sembraban, les sembraban hasta 5, 6 maquiles, a unos 18, 21 caras, así, y con eso se mantenía uno.
¿Ese maíz a dónde lo vendía?
No vendíamos, lo tenemos aquí. Venían los fruteros, chileros, lo que era, por maíz cambiaba uno.
Ah, era por cambio.
Por cambio, sí, algunos.
¿Pero ustedes no lo vendían en ningún lado?
No.
¿Eso lo consumían aquí mismo?
Sí, aquí se comían, porque venía alguno, querían 2 o 3 más que se vendían y todo. ¿Sí?
Pero si todos los trabajadores de Tenango sembraban, pues todos tenían maíz, ¿no?
Todos.
Todos los que venían eran de fuera, de otras tierras.
Todos los que venían de fuera.
¿De dónde venían?
Pues de todos los pueblos, venían de Guayapa, de los volcanes, de allá venían. Luego los zapatistas, cuando quedó la hacienda sola, se andaban matando, los de Payá y los de acá, porque se iban, andaban cascareando ahí. Bueno, es que mujeres llevaban, ¿no? Un tubo así de cobre, que sí. Ponían. Y ahora es poquita. Iban las mujeres andando, cargando cobre. Y al cobre partían y todo. Mieles, azúcar, todo lo que había, todo cargaban la gente.
¿La vida de Tenango subió? ¿Fue mejor que no, antes de la siembra?
Sí, porque estábamos libres, no nos mandaban ninguno, pero fue terrible porque los zapatistas estaban sobre uno. Señora, señora, déjese una tortilla. Pero si la tortilla se ve muy metido. Y si estaba usted volviendo, se le sentaban así, a esperar que regresen las tortillas. ¿Sí? Y si no, ya venía el ayudante municipal con el comandante. A ver, 4 o 6 tortillas de cada casa. Entrar un chiquito para darle tortillas. Pues.
¿Cómo cuánto tiempo estuvieron los del Tenango manteniendo a las tropas zapatistas?
¿Cómo qué tanto? Como... Pues todo lo que... Hasta el 21, hasta el 20. Hasta el 20. Hasta entonces mantuvo toda la gente. Vino un general aquí, porque en el año 14, que se fue el gobierno, los rebeldes sacaban a las mujeres de las casas, a las muchachas, todo. Aquí mataron a una muchacha señorita allá arriba. Y le dijimos al general, ese general Marcelino Rodríguez, estaba en Zacualpan. Muchachos, ustedes tienen derecho a darles un taco a todos nosotros, pero no a que les vengamos a perjudicar. Maten uno, ármense, maten, no echen bala. Sí, y yo lo defiendo, yo lo llevo. Cuando mataron a esa muchacha en el puente, cerró la puerta a las 9 de la noche y le pegan el bala, la matan. Y a la tía, le pegó la bala. Nos fuimos corriendo de aquí, unos aquí y otros detrás del corral. Pero ya se habían ido, y ahí dejaron una muerta y un herido, 2 heridos. Fuimos hasta allá, hasta la esquina del llanto, hasta allá. Allá le gritaba el chavo de tiras, que había que en el escándalo del pueblo. Y me tocó ya. Así, venían los zapatistas. Y así andábamos con ellos, siguiéndolos. Allí había otro pobre que por una canilla aquí, de un balazo, iban a llevar la yunda y no se llevaron nada. A los gritos de que se alborota la gente, que se van.
Sí.
Van.
¿Usted piensa entonces que la vida antes de la revolución era mejor que después de la revolución?
No, sí, claro. Después se compuso hasta que empezamos a trabajar en el año 21.
¿En qué forma empezaron a trabajar?
En que vino el señor don José Rico, un español, y movió el trabajo de la siembra en Santa Clara y en Atotonilco, pero él vivía en Juanacatepec. En el 20. Y el 21 venimos para acá.
A Tenango.
Sí, y ya yo entré a la fragua y empezó a trabajar. Las tierras y todo. Y empezó a trabajar toda la gente.
Entonces, el que organizaba aquí el trabajo, ¿quién era?
Mi suegro Ayala, porque lo conocía ese hombre que vino, y había sido mayordomo más grande. Y cuando vino a él y a mí me mandó trepa con mi hijo, una catepa a trabajar con él, para andar con los carros. Y mi suegro aquí. Aquí tenía 2 tractores trabajando, cuando él estaba ahí, embarruchando las tierras. Y ya yo, me vendió con eso del fierraje para los tractores y para todo.
¿Esas tierras que ustedes trabajaban entonces, ya les pertenecían a
no,
ustedes?
No, era de la casa. A nosotros nos dieron hasta ahí, hasta el año 40.
¿Les dieron tierras hasta 40?
Hasta el año 40. Uh-huh.
Mientras, ¿siguieron entregando el producto del trabajo al dueño?
El dueño paró de trabajar hace como 8 años. Cuando lo vinieron a hacer a él, en el año 40 lo reducieron a tierra, le dieron nomás su, ¿cómo se dice? Lo que pertenecía, ¿verdad? A él, le dieron creo 200 hectáreas, no sé cuánto le da la hacienda, y todas las tierras repartieron a los pueblos.
¿Ejidos? ¿En ejidos?
Ejidos, en el año 40 años.
¿Aquí hay un ejido?
Sí, hay.
¿Y, por ejemplo, usted tiene derecho a sembrar en ese ejido?
Tengo una parte.
Aparte de eso, ¿usted tiene algunas otras propiedades?
No, en el campo no.
¿No tiene...?
No, los que tienen todos los ejidos, propiedades no hay. Uh-huh. Es tierra que tuvimos de la hacienda. Propiedades antiguas, ante que hicieron, no hay ninguna.
Solo su casa.
Sí.
Y eso por herencia, ¿no?
Eso quedó de la hacienda. Y ahora que murió todo, quedó dueño todo. Está casera de la hacienda. Solo Dios, cuando le hicieron, yo la taché por mi cuenta porque se cayó el techo. Son las bigotas así, tenía así de tierra. Y ahora está de otro modo, tiene vigas, pero tiene.
Es una casa muy grande esta.
No, ya le hice más grande a mi hijo.
Sí.
Sí, de allí para acá era. Y aquí hay también un tecorral y un arbolote. Y ahora todo ya es muy distinto.
De modo que ustedes, quiero preguntarle otra vez porque esto me interesa. ¿Vivían más contentos en la época de los de las haciendas?
Pues vivíamos muy en paz.
Porque había paz.
Pero estábamos
muy
Y ahora estamos libres y andamos montados. Fui a la cosa por lo que viste, la libertad de la gente, ¿verdad? Pero todos estamos muy libres.
Son libres. ¿Ah? Pero económicamente, ¿ustedes han mejorado?
Un poco más también, ¿no?
Un poco más.
Sí, pues ya le digo, aquella. Mire usted, en 1948. En 1908, se hicieron 4 compuertas para el agua de onda, aquí en la hacienda, porque la hacienda metió el agua en el año 32, metió el agua aquí, el agua esa, de la Pancla, el agua de onda lo metió la hacienda.
Sí.
Bueno, allá en el 1900 me tocó a mí en la fragua, hicimos el herraje para las compuertas y la carretera, y cuando se desarmaron me mandaron a mí a recoger la... La reja de cada compuerta en total, porque a mí me mandaron poner allá. Entonces, cuando decía Cuauhtla, ¿por qué me llevaron un tren hasta allá?
Hasta ¿no? Entonces conocí.
También ya te había 19, 20 años.
Sí.
¿No sabes? Estábamos subyugando más. Entonces conocí allá. Y ya cuando vine, como el 30 iba a ser, en la semana entrante allá, el día martes, ya no vinimos de allá el día viernes, el día sábado llegamos acá. Y invité a unos muchachos, vámonos, puse así, llevaban 3 conmigo, nos vamos al 30 a conocer aquello. Los arcos los ponían con cajones, encima. Y todo bien, ahí, pero sí, llegó la tropa marchada y todo. Los días tenías al ver, los días no venimos, un día tenías que andar ahí. Pero iba a ser, pero no conocí a nadie.
¿Usted cómo conoció a su esposa y a su suegro, al que después fue su suegro?
Cuando eran ellos muchachitos, mi mamá era íntima amiga de mi suegra, de la juventud de ellos, ¿verdad? Y ya cuando yo vine para acá, mi mamá y ella se visitaban. Después empecé a ser señorito ya, empezamos a hacer bailes y todo, y en los bailes andábamos bailando, pero nadie se enamoraba una muchacha delante de la gente. Nadie. Si usted lo vio platicando, la regañaba cualquiera y estaba, se cayó la boca. Y entonces así nos conocimos. Yo venía mucho acá. Tenía un hermano Benito grande, mi cuñado. Un hermano mayor que ella, que fue mi comadre. Y por el estilo, y era grande. Pero cuando me empezó a llenar el ojo, le empecé a hablar así, cuando se podía. Y le digo, me las ve por cartas escondidas. Escondidas, porque no había que ver nada. Y cuando me casé, la mandé a pedir. Yo me casé en 1913.
¿En 13?
1913.
¿Y usted ya conocía a su suegro desde antes?
No, mucho más así, venía a la casa. Andaban bailando aquí, trajo un grafón con un bolsillo Tyson, que fue el primero que vine. Que lo ponía ahí bailando, ¿verdad? Pero nomás para muchachas señaladas, ¿verdad? Como de visita bailamos, ¿sabes?
¿Y usted tuvo negocios después con su suegro?
Ninguno, solo las siembras.
Las siembras, trabajaban
en la revolución, sembraban con un agua. Y ahí lo metimos ahí, en el cuarto así adentro. Sí.
¿De qué otras cosas se dio usted cuenta durante la revolución, cuando la ocupación de las fuerzas zapatistas? ¿Qué otras cosas, qué otros detalles nos podría usted contar que recuerde?
Aquí además venían y se iban y ya. Así, solo un cuartel. Hicieron un cuartel ahí de unos 20 zapatistas, que no había ninguno aquí, para vigilar, pero también eran del desorden.
¿Eran desordenados?
Algo. Les voy a plantear el cuento. Ahí está una tranca, junto a una puerta que está ahí.
Allá adelantito.
Aquí, su casa. En este rincón.
Ah, como ahí, a unos 10 metros.
Ahí, sí, ahí está la puerta. Aquí, sí. aquí, ahí.
como a 10 metros.
Donde fue el tejado, ahí era tecorral, ni un arbolote. Y para allá era tecorral.
Sí.
El tecorral aquí.
Sí.
Ese pedacito se mandaba con el cuarto de lo que está ahí adelante.
Sí.
Y yo estaba malo de un tumor que me cayó aquí en la mano, porque fuimos a hacer hoyos para poner tanques en el río. Y tenía la mano así, y me dieron arroz hervido, agua, canela, pobremente lo que es. Pero me apedreaban la casa. Y ese día, como estaba yo junto a la puerta de ahí, tirando la piedra, me salgo, estaba la puerta cerquita. Y veo al jefe de la zapatista. Y le dije, feo, feo, feo. Tanto que saqué la carabina y me fui a poner ahí a esperar. No, no. Luego salió mi suegra, los dos que vivían, me iban aquí, que van a traerme. Pero otro día temprano que me levanté, ahí estando en la calle, con un compadre que vive ahí enfrente.
No.
¿Ah? Que este señor salió y me insultó.
El jefe de la tropa.
El jefe que estaba aquí de la tropa, ¿no? El jefe. Y ya es como nos dan, decimos palabras groseras. Ya empezó a ir revolviendo su arma por la hacienda estaba desierta. Y yo es como vengo aquí a esta casa y que me meten que me robo el 30 de mi suegro. Y que me cubo. Que me voy. Ahí debajo la mosquita ya. Lo llamé y te llega ahí. Ahí debajo la mosquita. Ya que venía con unos 10, 15 metros. Digo, ahora sí me dijo tal por cosa. Ah, pero luego. Y se echa a correr para la panza que había de agua grande en la casa. Y le tiro otro. Me vengo por aquí por la calle y le salgo. Venía metiendo en la casa y le tiro otro. Entonces llega mi compadre corriendo por entre las mentes. Y me va a decir, ¿qué pasó, compadre? Yo, no pasa nada, nomás lo eché a correr. ¿Qué sentí? Ahí estábamos viviendo yo y mi señora, pero cuidándole la mujer al gran coronel. O memorio a la mirra. Hermano, o memorio, decía Moyo, memorio.
¿Memorio?
Y su hermano era Marcelino la mirra, el gran general. Entonces, ahí estábamos. Entonces, a otro día, nos vamos a traer mazorca. Y va la burrita, pero ella la piscó y yo le gallé a cargarlo, pues yo. Y teníamos dos viejas ahí. Una de coronel y otra de otro, jefe de ellos. Dándome de comer. Vale, para que lleguemos, le das un costal a cada mujer. Que los granen y que te pongan mole mañana. Ya está bueno que está uno manteniéndonos aquí. Sí, así fue. Uh-huh. Otro día, en Carbón, cambié por cacahuates y lo que había en la pasita, lo que había. Y casando con mi mujer que las corre. Se van a meter ahí en la casa que había Chucho Gavilán. Y en la noche vine a dar el gran coronel, son de los viejos, que no había ninguno. Como en las 10 y me grites algo, güey. Ya andando, busque y busca, no pues ni las viejas, ni ustedes. Pues no, pues ya no, ya sabes cómo puso la cosa. Pues quieras o no quieras, las mujeres van a estar contigo. Eso fue ayer, ya ahora ya no. Ah, como yo ya no meto en esas cosas. Que no, que sí. Y se agradece que aquí el jefe de plaza fue a ver al general que quería venirte a asaltar por lo que hiciste con él, quién sabe qué. Por lo que hizo él, que no se van a respetar con la gente. Quieren ser superiores, ya quieren matar a uno luego, pero ¿por qué? Si también se mueren ellos como nosotros también, ¿qué cosa? ¿Qué creen que nomás nosotros morimos? También se mueren. No, pues que por aquí, que no, ni vergüenza de tener platicarle a ustedes, coronel. Que sale mi suegra, vete para eso. Ya. Y ahí paró todo y ya no vimos ni cuidamos mujeres ni nada.
Así que los del pueblo tenían que mantener a las familias de los zapatistas.
Claro, iban mujeres así que tenían voladas y se las hacían aquí que las mantuviera uno. ¿No? Pues las tengo cuidando, estamos de cuidandero.
Pues no.
No.
Así que entonces ustedes siguieron trabajando las tierras y después hasta cuándo pudieron tener propiedades ustedes.
1938.
Hasta 1938.
Entonces repartieron las tierras.
Eso. Uh-huh. ¿Y usted en qué siguió trabajando?
Yo estaba trabajando con ellos.
¿En la siembra?
En la fragua.
En la fragua.
Ya entonces había trabajado en la fragua.
¿Hasta cuándo trabajó usted en la fragua?
Hicieron cuando hicieron el reparto de que le, en 1921 tuve que trabajar en la hacienda. Hasta 1938 trabajé en la hacienda. ¿Por qué?
¿Quién era el dueño entonces?
Don Luis Bernal, que existe ahora. Porque don Luis García y don Joaquín se murieron más antes. Uh-huh. Y aquel don Luis Bernal, de la familia, el que estaba hasta el licenciado que estaba hoy. Pues, con el trabajo que tuve con el licenciado, y ya me vine para acá. Ya entonces dividieron la hacienda, que le dieron un pedazo al gobierno, no sé cómo, que hasta ahí gobierno. Y al ver que también que me salgo de la fraude que me vengo. Ya antes de que me avisaron, ya me dijo después el niño Bernal, me decía. Ya lo reproducieron a él.
Después de del que terminó la revolución, ¿usted no oyó hablar por aquí o se dio cuenta de algún otro movimiento rebelde?
No.
¿Y por ejemplo los cristeros no entraron por aquí?
No, anduvieron por ahí cerca.
¿Cómo por dónde?
Por,
¿por qué rumbo?
Por Azuchapa, por ahí, por los Serranillos, por eso.
¿Y usted no recuerda el nombre de su jefe? ¿Quiénes andaban levantados por ahí?
No, no me acuerdo.
¿Pero no entraron a invitarlos aquí?
No.
¿Usted sabía por qué peleaban los cristeros?
Se fueron unos cuatro de acá, oiga usted. Unos cuatro se fueron. Y vinieron. Después, ¿sabe usted quién es? Uno de ellos. Vivo allá en el Hawái, al salir de Hawái para allá.
¿Cómo se llama?
Pues no me acuerdo cómo se llama.
¿Usted sabía por qué peleaban los cristeros?
No.
No sabía.
No, me acuerdo, no, ya no se me olvida todo. No, pero se oyó decir mucho de los cristeros que mataban y andaban por ahí. Tanto que los caballos que tenemos aquí me los llevé para Cuauhtémoc a esconder.
Uh-huh.
Allá los estuve escondidos.
No sé,
después de aquí muchos vendimos. Porque tenía que salir con los cristeros.
Uh-huh. Ah. ¿Y cuando lo de Jaramillo? ¿Qué supieron ustedes aquí de Jaramillo?
Pues igual, ¿no? Bueno, ¿para qué nunca vino?
¿Pero lo consideraban como guerrillero?
Sí, que andaba por allá, pero que nunca nos llegó por acá, nunca nos llegó.
Dígame una cosa, ¿en este pueblo todos son católicos?
Sí.
¿No hay protestantes?
No, ya se fueron los que había protestantes.
Habían protestantes.
Ya, y duritos.
Uh-huh.
Había... No, me acuerdo. Se murió la señora del mero jefe zapatista en el puente. Esa señora era católica. Y él era, pero...
¿Quién era el jefe ese?
No me acuerdo, como se me olvidan los nombres.
No se acuerda del nombre.
No. Creo Tiburcio. Y se murió. Y oiga usted, cuando se murió, vinieron por los de ellos a tomar el duelo. Y en la tarde, ahí como estaban junto a la huerta, había árboles grandes, de aquel lado mango, empezaron unos sopilotes a descolgarse en la tarde que se le iban a llevar, desde arriba hasta suelo. Y la gente se espantó, y esos pilotos, ¿qué cosa andan haciendo ahí? Pero antes, ¿verdad? Y después andaban las familias de que decíamos, nos quedaban ahí los diablos que venían a pegar a hacer un tiburcio. Tiburcio Ortega.
Tiburcio Ortega.
Y después quedó su hijo José Ortega.
José Ortega.
Quedó. Y ya ese después se fue y se fue para allá por San Miguel. Y sí, voy a por el pueblo de Ale. Y pues ya se murió. Y fue una hermana que estaba acá. Y se quedó, ya se quedó la hermana con ella, con José. Y cuando estaba muriendo, ella también fue allá. Y que le dice a la otra que, mira hermanita, deja esa religión que teníamos, ya está buena. Dice, mira, yo estoy ardiendo en la llave, yo me prendo, déjame, me enciendo, deja eso, por amor de Dios, ya no te metas. Pues ahí, y la hermana era Marina. Y ahí está. Seguro católico.
Uh-huh.
Dejó la religión, pero eran duros.
Uh-huh.
Se murieron por allá.
¿Y usted a qué se dedica actualmente?
¿Ahorita?
Sí, ¿cómo vive usted ahora?
Pues es que con mi nieto, con mi hijo.
Con su hijo.
Él me mantiene. Yo voy haciendo remienditos, nomás hay de ojelato.
¿Sigue usted trabajando de cuando en cuando?
Un poquito, remiendo chicos. ¿Cómo es?
Muy bien. Pues muchas gracias, don Luis.
Pues ya sabe usted cuando se nos ofrezca ahí.
¿Cómo no?
Ya llevan algo, ¿verdad? Porque...
Ya.